Anunciamos el último llamado al vuelo 96.5 de Aerolíneas.
Sintonía Lomade.
Antes del cierre de puertas. Muchas gracias.
Señores pasajeros, sean bienvenidos a bordo del vuelo 96.5 con destino a la ciudad universitaria. Les rogamos prestar atención a las señales durante el vuelo. Al encenderse el cartel luminoso de aire, por favor hacer silencio y colocarse los auriculares para una mejor atención. Sobre ustedes el indicador de aplausos dará la orden de efectuar un gesto manual para acompañar el programa en señal de aprobación.
Ladies and gentlemen, this is the captain of the Carrera. Welcome to the flight number 67, welcome to the destination universitaria. Thank you for coming with us for flying.
De parte de Aerolíneas Sintonía Nómade, tengo el agrado de presentar a la tripulación a cargo. Integran esta tripulación el capitán Federico Arroyo, el copiloto Marcos del Áñola. Gracias por su atención y disfruten del vuelo. La sanación no es un viaje, sino que es un camino para encontrar aquello que nos mantiene vivos. Es por eso también que viajamos, para sentirnos vivos y hacer nuestro camino. Golpeamos la carretera, como dice Ray Charles, y salimos una vez más a la búsqueda de otro motivo más para viajar. Como siempre, acompañado de mi copiloto, el excelentísimo Marcos del Áñola.
Bueno, qué presentación, pero espectacular. Me gustó muchísimo este concepto de sanación que decís. Les comentamos, bueno, que estoy muy contento particularmente de que estés nuevamente en el programa.
Muchas gracias, Marcos. Para mí fue una espera muy ansiada, la verdad. Estuve un poco ansioso estos últimos días porque fue larga la ausencia.
Y veo que trajiste el frío nuevamente, ¿no? Nos encontramos en pleno invierno. Ahora siento que es invierno con el frío que hace. Así que veo que lo trajiste desde el sur.
Me lo traje de las leñas, sí. Fue linda el fin de semana. Estuvo interesante.
Y contame, ¿a qué se debe esa introducción tan sabia?
Y hoy vamos a estar hablando de médicos. Médicos sin fronteras, médicos con fronteras.
Muy bien.
Y gente que viaja con ese motivo, el de brindar asistencia en lugares donde se los necesita.
Pues sí, médicos que han roto las fronteras hospitalarias, ¿no? Como salir de sus hospitales para ir a otros territorios que por ahí están necesitando de ayuda humanitaria y distintas tareas.
Así es. Como siempre en este programa hablamos de gente que trasciende las fronteras. Me parece una obviedad también tener que hablar de médicos, pero...
Exactamente.
Están del otro lado de la frontera argentina.
Buen punto, mi querido piloto. Bueno, les comentamos a toda la audiencia de que a pesar de que llueva, haya sol, nos saquen los subsidios o cualquier cosa que se ocurra en este tiempo, en esta época, seguimos firmes con Sintonía Nómade y nuestras redes son facebook.com/sintonianómade y a su vez www.sintonianómade, donde pueden encontrar todos nuestros programas y subir todo lo que ustedes quieran con respecto a viajes y compartirlo.
Así es, vamos a hablar con una médica argentina de parte de Médicos Sin Fronteras que nos va a contar un poco de qué se trata la organización y su experiencia. Como vos sabrás, Marcos, en Argentina hay en promedio más o menos 3,8 médicos por cada 1,000 habitantes, que es una proporción que supera la de países como Brasil, México, Uruguay y hasta inclusive Canadá, Australia, Alemania, Suecia.
Qué interesante dato.
Tenemos tantos médicos que los hacemos viajar afuera, ¿no?
Somos exportadores de médicos. Bueno, no sabía. Muy interesante el dato. Y, bueno, ¿cuántos más o menos? Se me ocurren muchas preguntas para preguntarle a nuestra invitada.
Bueno, entonces vamos a cortarte la espera y vamos a continuar con nuestro programa. Tuvimos hace no mucho tiempo nuestras queridas chicas del proyecto Epifanía, nómadas que pasaron por acá y que nos mandaron un mensaje contándonos de su experiencia de viaje.
Pero
a ver,
claro,
escuchemos lo que nos decían.
Vamos a ver.
Hola chicos de Sintonía Nómade, ¿cómo están? Nosotras acá desde Epifanía les decimos que estamos en Ecuador y acá se come plátano de todo tipo, verde, maduro, y probamos una comida muy rica que es tortilla de plátano con queso. y además una bebida también muy tradicional de acá es la colada.
Bueno, nos contaban un poco lo que están comiendo. No sé si tenía mucho contenido.
Un dato random, ¿no? Como casi un cubo cultural que tiraron para hablar de gastronomía de repente de su viaje.
Así es, así es.
Y no de pedagogía, que era lo que... Bueno, por lo cual estaban viajando. Recordamos a los oyentes, ¿no?
Claro.
Que estuvieron para realizar su viaje de pedagogía. Pero bueno, cómica la nota de audio de voz. Está bueno.
Claro, recordamos la consigna del día de hoy. Bueno, no la recordamos, la decimos. Que es, si alguna vez te enfermaste durante tu viaje o tuviste alguna anécdota relacionada con alguna dolencia sufrida durante el mismo, que nos la compartas y nosotros la ponemos al aire.
Como me gusta.
Bueno, y como me estoy sintiendo un poco uruguayo, porque hoy vamos a traer una invitada desde el país vecino.
Muy bien,
vamos a escuchar,
del río.
Sí, vamos a escuchar algo de una banda uruguaya indie que se llama Santeles a mí.
Excelente. Vamos nomás.
Este, es una banda que a mí me gusta mucho, que tiene pocos años, pero que fue muy famosa porque apareció en el FIFA 2015, creo que fue.
Ajá.
Y de ahí se hizo muy conocida. Así que escuchemos la canción.
Vamos nomás.
Bueno, volvemos al aire de Sintonía Nómade. Hoy hablamos, como dijimos recién, de Médicos Sin Fronteras, Marcos, una organización humanitaria internacional de acción médica que asiste a poblaciones en situación precaria, a víctimas de catástrofe de origen natural o humano, de pandemias y epidemias y de conflictos armados, sin discriminación por raza, religión o ideología política.
O sea, que es una institución más allá de un tipo de viaje o de modalidad de medicina, o sea, de medicina, de ejercicio de la medicina.
Así es.
Eso no lo sabía.
Pero antes. Muy bien, sí, exacto. Y para eso tenemos a Carolina Eindenhain, no sé si lo estoy pronunciando bien, la directora de comunicación y prensa de la oficina de Médicos Sin Fronteras, quien nos va a contar
qué mejor para
un poco
el tema
de su experiencia. Hola Carolina, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Gracias por tenerme en el programa, por invitarme.
No, muchas gracias a vos por comunicarte. Para nosotros es un honor que te hayas quedado hasta estas horas para compartir con nosotros. Hola.
Una médica sin fronteras horarias, ¿no?
Y lamentablemente sí, como vos bien resumías al comienzo, Médicos Sin Fronteras es una organización que trabaja en emergencias. Entonces eso hace que muchas veces para muchos de los que trabajamos ahí, a veces las emergencias sí llegan fuera de horario o en fin de semana, así que es algo a lo que estamos lamentablemente acostumbrados.
Así es, Carolina. Le contamos a la audiencia que Carolina se ha desempeñado también en campaña en distintos lugares del mundo, como Chile, Honduras, también en Kenia, Sudán del Sur, entre otros. ¿Es así, Carolina?
Sí, efectivamente. Digamos, yo, como vos bien mencionabas, trabajo en el área de comunicación, pero eso también a veces implica ir a apoyar nuestros equipos desde ese aspecto, por un lado, porque parte de la misión de la organización, además de brindar atención médico humanitaria, que es lo principal, es también dar testimonio, ¿no?, de lo que ven nuestros equipos a veces tienen acceso a las zonas más difíciles, a zonas donde otros quizás no llegan. Claro. Entonces parte de nuestro trabajo es ayudar a dar voz a esas poblaciones que están pasando ese momento puntual de crisis, de emergencia. Entonces ahí entran los equipos de comunicación para ayudar a hacer esa difusión, ¿no? Y es en ese contexto en el que yo en ocasiones he podido acompañar a los equipos médicos en el terreno.
Qué interesante. Carolina, te habla Marcos. Quería preguntarte, ¿cuál es el periodo de tiempo que usted tiene estipulado para cada una de las misiones, si lo podemos decir de esta manera? Porque por ahí, supongo que están en contextos, por ahí a veces, de conflictos civiles o de otros tipos de problemáticas. Entonces yo pregunto eso para las personas que estén interesadas en hacerlo.
Exacto. Bueno, ahí digo, no cuento mi caso porque el mío es diferente. Yo trabajo en las oficinas, entonces voy en momentos puntuales cuando se requieren esos apoyos de comunicación o en ciertos proyectos que sí necesitan un soporte de comunicación más amplio. Entonces hay colegas que están por mucho más tiempo, a veces un año o más, ¿no? En el caso sí de los profesionales que salen a terreno a brindar atención médico-humanitaria, Y lo menciono en el sentido amplio, ¿no? Porque no son solo médicos o enfermeros, sino que también a veces son muy importantes personal de logística, de recursos humanos, de administración. A veces son proyectos muy grandes con muchísimas personas trabajando.
¿Y qué vas, un año?
En principio, normalmente sí, nosotros pedimos un año de disponibilidad para todos los que quieren trabajar con Médicos Sin Fronteras, además de otros requisitos. Pero después también hay ciertas variantes de acuerdo a los perfiles, ¿no? Vos mencionabas, bueno, sí, efectivamente trabajamos en muchas zonas de conflicto activo, ¿no? Entonces hay ciertos perfiles que son muy necesarios. Hay, por ejemplo, un cirujano, un anestesiólogo, porque constantemente recibimos personas con heridas de guerra, ¿no? Entonces, claro, realmente son etapas de trabajo muy intenso. Entonces, en esos casos, como más excepcionales de ciertos perfiles, se acepta o se pide una disponibilidad menor de 2-3 meses, porque realmente es un trabajo muy intensivo y necesitamos que la persona se recupere. No podría estar más tiempo a ese nivel de trabajo, ¿no? Y evidentemente tenemos que cuidar a nuestros equipos para que a su vez nuestros equipos puedan cuidar a los pacientes.
Así es. Y hablamos de requisitos y profesiones. Por ejemplo, recién mencionabas que un profesional de todo tipo puede participar. yo, por ejemplo, como ingeniero civil, ¿yo puedo participar de Médicos Sin Fronteras o no?
Bueno, a ver, digo, aclararía, no cualquier, un profesional de cualquier tipo, digo, hay ciertos perfiles. En tu caso específicamente, sí, como ingeniero civil, posiblemente sí, desde el rol de logística, de coordinación logística, que es fundamental muchas veces.
Para construir puentes entre...
Sí, a ver, de todo, ¿eh? Es, a veces es construir hospitales. Siempre pongo un ejemplo muy claro. En el terremoto de 2010 en Haití, seguramente recordarán, Médicos Sin Fronteras ya venía trabajando hace muchos años en el país, porque evidentemente es el país con mayores necesidades del continente, sí. Y tenía varios hospitales. De un momento a otro, con el terremoto, esos hospitales quedaron destruidos. Pero al mismo tiempo recibíamos enorme cantidad de pacientes que, aparte, como nos conocían, venían directamente a nosotros con las heridas del terremoto. Entonces, los logistas eran fundamentales para que rápidamente, en un día, en dos días, pudiesen encontrar y acondicionar espacios que nos pudiesen servir de hospitales. O sea, tan importantes son los logistas. Uh-huh. Y al mismo tiempo, a veces, uh-huh, en esas cosas enormes y en las cosas más sencillas de poner a punto una casa para que vivan los trabajadores humanitarios, ¿no? Que funcione la ducha, para que el trabajador, uh-huh, humanitario, el médico, pueda enfocar solamente en atender al paciente y no tenga que preocuparse de dónde va a dormir esa noche, dónde se va a duchar, si va a tener la comida lista, etcétera. Entonces, es como una variedad enorme de cosas muy muy diferentes entre sí, pero que son totalmente importantes para hacernos, para cumplir con nuestra misión, ¿no?
Está muy bueno, está bueno saberlo. Además, queda abierta la puerta para todas las personas que se interesen por ahí en realizar una causa humanitaria como esta, y quizá no sean médicos de profesión, pero pueden encontrar la vuelta.
Exacto, hay ciertos perfiles, sí, no es cualquier tipo de profesión o cualquier perfil, pero sí, no son solo sanitarios, ¿no? Y ahí hay cuestiones tanto del aspecto técnico que hay que tener en cuenta, de la experiencia de trabajo. Todos tienen que ser profesionales recibidos, porque
bien. Ese es un tema que yo tenía dudas. Era si allá se recibe algún tipo de, o algún tipo de convenio, ¿no? Digamos, con ese país o con la causa que uno va, y cuáles son los beneficios que el programa tiene. Porque por ahí, viste, al oyente le surgen algunas preguntas más vinculadas con las cuestiones aplicadas y prácticas. Como decir, por ejemplo, bueno, si yo lo quiero hacer, estoy recibido, ¿qué beneficios hay? ¿Qué hay que poner? ¿O qué hay que...?
Sí, bueno, a ver, digo, primero hay que tener en cuenta requisitos, que son, como te decía, tener la carrera de los perfiles que se requieren completada. Se piden 2 años de experiencia de trabajo. Ajá. De vuelta, como te decía, queremos brindar la mejor atención posible al paciente, a la persona que está en ese momento necesitada, y que son siempre situaciones de urgencia donde uno aterriza y literalmente se pone a trabajar. Entonces tenés que tener muy claro tu rol y qué podés hacer, ¿no? Entonces, esos son aspectos principales. Los idiomas también son centrales: inglés, francés. Trabajamos en contextos donde a veces estos son los idiomas principales, y también uno entra a trabajar con equipos internacionales. Vos podés llegar a estar con otros argentinos, pero también vas a estar con colegas de todas partes del mundo. Eso es también parte del Sin Fronteras de la organización. Entonces te comunicás con ellos en inglés o en francés, dependiendo del tipo de proyecto.
Y en la parte económica, ¿cuánto cuesta o cómo es el tema para poder realizarlo y acceder?
Sí. A ver, para aquellos que postulan y trabajan con Médicos Sin Fronteras, no hay evidentemente ningún costo. Eso no sería adecuado. Uh-huh. Lo que sí, nosotros desde la organización sí pagamos un sueldo, uh-huh, que no es un sueldo competitivo. Evidentemente esas personas ganarían más trabajando aquí de la forma regular.
Claro, pero la experiencia es lo que...
Sí, lo que hablábamos también al comienzo, ¿no? Digo, estamos pidiendo una disponibilidad muy alta de un año, que esa persona tiene que dejar su casa, su familia, y puede tener gastos que tenga que cubrir mientras está fuera, o tiene que volver y reinsertarse en su vida laboral en su país de origen. Entonces, hasta que eso suceda, ese sueldo está pensado justamente para cubrir esos gastos, ¿no? Pero evidentemente, todos los gastos asociados a su estadía en el terreno, a su viaje, uh-huh. Eso corre por cuenta de la organización y es posible gracias al aporte de socios y donantes, de gente de todo el mundo que apoya económicamente a la organización, ¿no? Claro. Gente, más de 6 millones de socios en todo el mundo, más de 100.000 aquí en Argentina, que cada uno hace un aporte mensual de los montos que puede, 100, uh-huh. 200 uh-huh. pesos por mes, y es eso lo que nos permite llevar a los profesionales que se necesitan a los lugares donde más se necesita.
Pero muy bien, lógicamente. Ahora, Carolina, me gustaría también que compartamos, para que el oyente sepa, un poco de tu experiencia en estos países que mencionaba yo recién. ¿Qué te tocó vivir y qué conclusión sacaste de tu experiencia?
Sí, bueno, son contextos muy diferentes, ¿no? Digo, la principal conclusión fue en realidad haber podido ver de primera mano el trabajo que Médicos Sin Fronteras hace, ¿no? Y realmente poder constatar sobre el terreno la diferencia o el aporte que la organización hace en las vidas de las personas en un momento en que lo están pasando terriblemente mal. Quizás el caso de Kenia es el que quizás más me ha quedado, porque también fue mi primera experiencia trabajando con la organización en África. Siempre lo había hecho antes en América Latina. En Kenia en 2011 fui a trabajar al campo de refugiados de Dadaab. Ese es un campo de refugiados que queda en medio del desierto, casi en la frontera con Somalia, es el
área caliente de conflictos, ¿no?
Digo, exacto, una zona muy, muy, muy difícil para la que no mucha gente tiene acceso. En ese momento Dadaab era el mayor campo de refugiados del mundo, tenía casi 500.000 habitantes. Imagínate lo que es eso, una ciudad.
Claro.
Sí. Y que en ese momento habían crecido mucho más, porque en Somalia había una situación de hambruna, de escasez alimentaria. Entonces la población somalí migraba, huía hacia Kenia, hacia el campo de refugiados, ¿no? Lo hacía, digo, con hambre, después de caminar en el desierto durante días y semanas, y llegaban al campo de refugiados, donde había muchas organizaciones trabajando, y en el caso de Médicos Sin Fronteras nos hacíamos cargo de uno de los hospitales principales. Era un campo que a su vez estaba conformado por 3 campos distintos unidos. Nos hacíamos cargo del hospital principal de uno de los campos de refugiados, y teníamos clínicas y otros centros hospitalarios en otros campos. Y realmente ver el trabajo de Médicos Sin Fronteras atendiendo a niños, niños muy pequeños que venían con una desnutrición severa, terrible, como uno se puede imaginar, que uno dice, bueno, siempre lo he visto eso en los documentales, en las fotos, y verlo en vivo y en directo, y de alguna manera adquirir esa conciencia de que esto le pasa a otro ser humano, y al mismo tiempo poder ver todo ese soporte médico que se hacía para intentar en la medida de lo posible poder sacar a esos niños, sobre todo, de esa situación. Creo que fue lo más impactante, ¿no? El ver realmente el impacto y el cambio que una organización como esta, como la nuestra, podía lograr.
Yo, para redondear la entrevista y así poder cerrar un poco el bloque, nos ha encantado que estés, que compartas la experiencia. Yo creo que es una invitación también a descubrir lo que es la verdadera humanidad dentro de uno, ¿no? Que muchas veces trasciende, justamente como muy bien dice la organización, las fronteras, y te hace descubrir que no solo lo que uno siente y pasa pertenece a la sociedad de uno, sino que somos todos uno, por así decirlo, con la humanidad, y celebro y me encantó haber descubierto un poco más, como que ojalá le haya pasado a varios oyentes que nos están escuchando.
Así es, Carolina.
Y que si donen.
Y si quisiéramos donar y ayudar y saber un poco más de información, ¿dónde la podemos encontrar?
Bueno, primero muchas gracias por las palabras. Realmente, digo, hay muchísimas personas que trabajan en Médicos Sin Fronteras, más de 3.200 trabajadores humanitarios, profesionales internacionales que trabajan cada año con la organización. Entonces es realmente un esfuerzo colectivo y un esfuerzo de esos socios. los que quieren saber más, los que quieren asociarse o incluso quieren averiguar más para trabajar con la organización,
sí, sí,
la mejor opción siempre es nuestra página web, que es www.msf, o sea, las siglas de Médicos Sin Fronteras, .org.ar. Ahí tienen toda la información, la actualizamos diariamente también con la con los últimos datos e informaciones de terreno, historias,
sí, exactamente,
de nuestros pacientes.
Acá estoy entrando y veo que tienen plataformas digitales también, Facebook,
exacto,
Twitter.
Y eso a nosotros también nos sirve muchísimo. La donación evidentemente es fundamental para justamente poder llevar a cabo nuestro trabajo, pero también el ayudarnos a seguir replicando o que más gente sepa qué está pasando, ¿no? El ayudarnos en este rol de testimonio también es sumamente importante.
Bueno, Carolina, esperamos haberte ayudado entonces. Para nosotros es una gran satisfacción que hayas participado y hayas compartido un poco tu testimonio.
Lo estamos subiendo a la página de Facebook ahora nuestra, que es Sintonía Nómade. Estamos compartiendo ese link para que puedan comprobar, digamos, oyentes que están del otro lado, el trabajo que están haciendo. Y sobre todo que, bueno, la humanidad está dentro de uno y uno está dentro de la humanidad.
Pero muy bien, entonces, Carolina, te despedimos de acá de Sintonía Nómade. Nosotros...
muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Nosotros
continuamos nuestro programa, nos vamos a una pequeña tanda y ya regresamos.
Gringo, 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 gringo.
Explotó la Gringo Alert, Marcos.
Totalmente.
¿Estabas listo? ¿Estabas bien agarrado o no?
La verdad que no, porque como este aluvión que está corriendo ahora en Mendoza es el mismo aluvión que ha traído la Secretaría de Relaciones Internacionales con toda la nueva tanda y camada de intercambistas 2017-2.
Y con ese aire nos trajo una amiga, que ya podemos decir amiga,
sí,
de nuestro país vecino, la señorita Carolina Sosa.
Muy bien.
Hola, Caro, ¿cómo andas?
¿País vecino de cuál país?
De Uruguay.
De Uruguay.
Hola.
Ponemos más cerca el micrófono, como ahí si fuera así una entrevista más cercana.
Ahí está, ahí está. Ahí está. Nos acomodamos, nos ponemos en forma. ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien?
Bien, bien. ¿Y ustedes?
Bien, muy bien. ¿Recién llegada?
Sí, hace como 3 semanas en realidad. Ya...
Bueno, igual para el tiempo que vas a estar, es recién llegada.
Sí, bastante, sí.
Que quizás ha transcurrido como más, ¿viste? Cuando uno está de intercambio, todo es tan nuevo que quizás los días se hacen largos.
Nuevo e intenso.
Ajá.
Sí.
Interesante. Contanos qué estás estudiando, que un poco de tu vida, sí, como quien dice.
Bueno, estoy estudiando medicina.
Ajá.
En Uruguay estoy casi que en el último año.
Ah, mirá.
Acá no,
muy
estoy
bien.
En la mitad de la carrera. Un golpe fuerte fue.
Qué linda época.
En Argentina siempre estás en la mitad de la carrera, ¿viste? Por más que te puede estar 5 años, seguís en la mitad de la carrera, no avanzas.
No, no. ¿Pasa lo mismo en otras carreras?
Sí, pasan todas.
Pasa en la Universidad Nacional de Cuyo, me parece, ¿no? Que es como...
Es como la universidad eterna.
Exigente. Y además, bueno... Nada, Mendoza tiene muchos atractivos, como el vino.
Claro.
Por ejemplo.
Sí, sí, el Malbec.
¡Apa! Se ve que estás enterada.
Degustando.
Ah, muy bien.
¿Estuviste probando?
Estuve, sí.
¿Catando de vinos o catando de mendocinos?
No, catando vinos.
¿Y para cuándo los mendocinos?
No sé.
Vino, mendocinos. Lo dejamos ahí, a buen entendedor, pocas palabras. Y a su vez, también yo quería preguntarte, digamos... ¿Cuál es tu actividad? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es cursar medicina acá?
Bueno,
¿cómo es la rutina diaria?
Me levanto 6:30.
¿6:30 de la mañana?
6:30 de la mañana.
¿Invierno?
En invierno, es de noche todavía. Salgo 7:30, sigue siendo de noche. Veo el amanecer
exactamente...
en el ómnibus.
Ajá, bueno,
o
buen
en el
regalo.
Micro, acá en Argentina el micro.
Ajá.
O la micro, no sé cómo es.
El micro.
Eso es en Chile, micro. ¿No? A pesar de que somos chilenos, a mí los uruguayos cuando los conocí me decían, ¿de qué parte de Chile sos vos? ¿Puede ser?
Sí, puede ser. Tienen más acento de chileno que de argentino.
Uy. No empecemos porque eso se presta para un debate muy profundo.
Muy intenso.
A mí me dicen porteña.
¿A vos te dicen porteña?
Claro. Sí. Y no
eso,
me gusta.
¿Y eso a vos te ofende?
Claramente.
Claro. Bueno, es más o menos lo mismo entonces.
Sí. Exacto. Por eso también Bueno, entonces, sigue tu rutina.
Sigue mi rutina, veo el amanecer en el ómnibus.
Romántico.
Divino, sí. Y en el 3, 114, 115. Llego al Hospital Central y estoy toda la mañana en el Hospital Central hasta las 12 del mediodía. Uh-huh. Que me quedo caminando, o sea, salgo del hospital, camino por el centro un rato para conocer. Y después me vuelvo a estudiar, voy a dormir la siesta, que acá se duerme mucho y en Montevideo no. Y aprovecho.
Lindo.
¿Estás trabajando en el hospital? ¿Qué estás haciendo?
No, estudio, estoy haciendo las prácticas médicas.
Bien. ¿Y hasta acá cómo viene eso?
Bien de bien.
¿Sí?
Bien, sí, sí, bien lindo.
Y además, creo que hace un tour, porque después hay algunos días que vas a la calle Emilio Civit, a una conocida clínica de ojos.
Sí. Después... Sí, pero ya está, ya terminó esa etapa. Ahora
bien.
Estoy en otra. Ajá. Estaba haciendo oftalmología, la probé. Y ahora estoy en urología. Entonces voy a las clínicas urológicas.
Y después cambias a otra.
Y después voy a otorrino.
Bien, un tour que le está ofreciendo.
Por especialidades.
Muy bien. Y a lo que es la hora de salir, ¿te gusta? Porque viste, yo estuve en Montevideo unas vacaciones y estaba más muerto que si fuera. Yo pensé que estaban filmando The Walking Dead. Dije, The Walking Dead, viste, Montevideo.
Yo también estuve en Montevideo unas vacaciones y no había nadie.
¿Pero en qué época fue?
Se ve que huyen de Montevideo.
¿En qué época?
En el mes de enero. Sí, en el mes de enero.
No se puede ir en enero a Montevideo.
Ah, mirá. Atento al oyente que está planificando las vacaciones de 2018.
En enero hay que ir al departamento de Rocha.
Sí.
Ahí hay unas playas hermosas, costa oceánica, océano Atlántico.
Ahí va.
Divino.
¿Lugares como cuáles?
Como La Paloma, La Pedrera, Punta del Diablo, Santa Teresa, El Chuy.
Salado, ¿eh?
Salado.
Vamos arriba, ¿eh?
Vamos arriba.
Y secundariamente, Maldonado.
Maldonado.
En última instancia, Punta del Este, por favor.
Claro. Y sobre todo si uno está está medio en vacación modo ratija, ¿viste?
No,
Punta del Este.
No, sí.
Es como punta del cueste.
¿Y este lugarcito tan lindo donde está la reserva natural?
¿Santa Teresa?
No.
¿Cuál reserva?
El que no tiene electricidad.
Cabo Polonio.
Sí. Cabo Polonio.
Dicen que es un lugar místico, que ahí se observan extraterrestres por la energía que tiene.
Ah, mira.
Sí, es como muy energético.
O sea, o por la no energía que tiene, tal vez.
La no energía lumínica.
Lumínica.
La energía, ¿cómo llamarle? No sé.
Mística, universal.
Mística, eso.
¿Sabes
que yo estuve ahí?
Paranormal.
Yo estuve ahí, no vi extraterrestres, pero sí vi cosas interesantes.
Algunos muñecos así medio de otro mundo.
Ajá, vi como unas cosas medias locas así. Pero no eran extraterrestres. No, la verdad que es un lugar sacado de un cuento. Es impresionante.
Sí, es una reserva. Es divino. No hay luz, no hay agua, caliente. Es ir a conectarte con la naturaleza.
Qué lindo. Pero sí, hay farmacias, quizá, o no.
Capaz que una.
Bien.
Todo el pueblo.
¿Y qué opinas vos como uruguaya de la marihuana legal?
Me parece que está muy bien, uh-huh. Porque es una forma de saber lo que uno consume, ¿no?
Uh-huh.
Cuando tenías que ir hasta la boca, ¿cómo se dice acá los lugares a donde se acude a comprar la droga? En Uruguay es la boca.
Gric, gric.
¿No?
No, sí, ¿cómo se dice? Se dice cuando tenés que ir a una.
Yo no
a una
compro
villa.
Droga.
Claro.
Mami, que, yo no compro droga.
¿Viste eso? Bueno, cuando tenés que ir, sí, a comprar, a visitar.
Cuestión
este,
que no sabes.
El proveedor.
Exacto. No sabes exactamente lo que estás comprando. Te venden un poco de marihuana mezclado con un montón de porquerías.
Uh-huh.
De esta forma, vos te aseguras que lo que consumís es marihuana pura.
Claro.
Y es una forma también de regularizar el consumo. Porque no es que yo vaya a la farmacia y compre, no.
Uh-huh.
Yo tengo que estar registrada en una cosa que no sé bien qué es.
Uh-huh.
Porque no lo estoy.
O sea, todo mal.
Claro. Y tenés que ir a ciertas farmacias y la farmacia te pone un límite de veces que
de que podés ir.
Sí.
En cambio, la boca no.
La boca no, y además no sabes lo que consumís y ahí te pueden ofrecer otro tipo de drogas y te puedes empezar a meter
uh-huh.
en otras cosas más que la marihuana. Pero claro. Entonces me parece que está bien.
Pero vos no lo haces.
No, yo no lo hago porque no consumo marihuana.
Ah, bien. Bueno. Ahora, lo que entendí es que hay que estar registrado.
Sí, hay que estar
registrado. O sea que el gobierno sabe cuánto consumís.
Claro, y te pone un tope.
Ajá.
Que no sé exactamente cuánto es. Y te bien. Da dos tipos de marihuana, ¿eh? Una más fuerte, con más THC, y otra con menos THC.
Bien.
A gusto de consumidor y todo.
Buen dato para los que estén pensando en viajar, ¿no? También nuevamente a... Igual, bueno, no es para extranjeros, pero sí... No. Pero bueno.
Pero seguro te lo venden.
Seguro, de algún lado lo conseguís, claro.
Sí.
Uruguay tiene esas libertades. ¿En Uruguay también es legal el aborto o no?
Sí, se despenalizó el aborto. Y eso está bien... Para mí, no es que yo esté a favor del aborto, uh-huh. pero sí me parece correcto que la mujer pueda decidir qué es lo que quiere hacer. La mujer y el hombre, ojo, uh-huh. qué es lo que quieren hacer con ese feto, en definitiva. Uh-huh. Porque no es que se pueda abortar durante todo el embarazo. Es hasta la semana 12, que yeah. se supone que hasta la semana 12 no hay actividad eléctrica encefálica.
Polémicas en sintonía nómada.
Interesante, datos interesantes.
Entonces como que se pone esa fecha tope. Y además... Hay un montón de etapas Bien. Para que la mujer esté segura. Por ejemplo, uh-huh. si una mujer quiere ir a abortar, tiene que, dice, quiero abortar. Ahí se empieza el trámite, entre comillas, del aborto. Y pasa por 4 etapas más, uh-huh. y en esas etapas hay psicólogo y todo, como para que la mujer esté realmente segura. Y de esa forma nosotros nos aseguramos de que la mujer quiere ese aborto, uh-huh. y el hombre uh-huh. también, uh-huh. y que se va a realizar de una forma segura y digna. Uh-huh. A diferencia de lo que pasaba antes, que las mujeres iban a abortar de manera Realmente. Totalmente horrible y podían morir en el acto.
Claro.
Y les cobraban un montón. Entonces no eran todas las mujeres las que podían abortar. No es que yo esté a favor, uh-huh. pero sí me parece correcto que se despenalice eso. Además se hace con una pastilla en tu casa.
Sí, como se hace en distintos lugares del mundo.
Y de forma segura.
Sí, es muy seguro, sí.
Es muy interesante esta
estatal. De hecho, es una droga que se receta...
El misoprostol.
Ajá, que se receta para otras cosas.
Es gastroenterológico. Es para...
Me olvidé que estaba hablando con una médica.
No, estudiante.
Es parte de este enriquecimiento cultural que propone...
Déjame decir, para los argentinos que o argentinas que piensan sí. a ir a Uruguay a abortar, no se puede, obviamente.
No.
Es para uruguayos.
Uruguayos.
Claro, no, y está bueno.
Seguro. Bueno,
hacemos un silencio que nos
Un
permite.
Silencio, sí. Un silencio para darle seriedad al tema, ¿no?
Claro.
Para que podamos escuchar.
Hacemos un silencio. Y volvemos.
Y volvemos. Exacto. Escucha, me gusta. Yo sé que vos sos un observador lingüístico del cual, bueno, deleita a los oyentes de Sintonía Nómade. ¿Y cuáles expresiones vos viste en tus vacaciones en Uruguay que fueran muy típicas de un uruguayo? Que vos decís, yo la escucho y es uruguayo.
Tuve que revisar mis notas en mis viejos cuadernos.
La bitácora.
Sí, sí. Hasta encontrar una pequeña hoja donde encontré todas las palabras que anoté durante mi viaje en Uruguay. Y quiero que vos confirmes, Caro, si están en lo correcto o no.
Muy bien.
Dice así: pronto, pila, trancado, precisa, qué precisa. ¿Qué precisa vos?
Te propongo algo, si querés, digamos una y cómo puede entrar, en qué oración, ¿no?
A ver, ¿alguna de esas?
Qué precisa vos, está perfecto. ¿Qué otras habías dicho?
¿Las camas están prontas?
Las camas están prontas, el pollo está pronto. Estoy pronta.
¿Estoy pronta?
Estoy pronta para salir.
Estoy pronto.
Plancha.
Plancha, viene caminando terrible plancha, o me mordí un plancha.
Ser un plancha es.
Es ser un plancha, sí.
Los gurises y los botijas.
Los gurises están jugando, los botijas se están divirtiendo mucho.
¿Y quiénes son los botijas?
Los niños.
Ah, los botijas son los niños. Interesante. Un con botijita. Las championes.
Con las championes. El botija se rompió el champión.
Claro. ¿Está? Que no es una parte del cuerpo, sino que es el botín de fútbol.
Ah, claro.
Los championes.
Y si te digo, se me cae un huevo.
Se me cae un huevo el lunes levantarme 6:30 de la mañana. Mal.
Se te caen. O sea, me cuesta un huevo.
Claro. Me embola.
¿Ni nos vimos?
Nos vimos. Cuando te estás despidiendo. Nos vimos.
¿Y ni nos vimos?
Ay, ni nos vimos.
No nos vimos.
No nos vimos.
Esa vimos. Esa... Bueno, ni nos vimos. Hacemos entonces un ni nos vimos.
Ni nos vimos.
y pasamos a otra cosa.
Excelente.
Llegamos al laboratorio, el laboratorio de Sintonía Nómade.
¿Qué tienes hoy para nosotros, pollo?
Como hoy estamos en modo uruguayo y hablamos de medicina, bueno, la música, como ustedes saben, también es sanación. Me gustaría comentarles sobre un médico uruguayo, conocido más por su tarea como músico, obviamente. Hablo nada más y nada menos que Jorge Drexler.
Jorgito, Jorginho.
Quien ha girado por todo el mundo y lleva muchos años hablando de la décima, la famosa décima.
Una décima.
Está como en modo disco rayado, ¿viste? Sí, décima, sí, décima, sí, décima. Sí.
Es como un vendedor de la décima, de alguna manera decirlo.
Exacto. ¿Vos? ¿Qué es la décima?
¿Qué es la décima? ¿La décima? ¿La décima qué? ¿La décima sintonía de Beethoven?
No,
sinfonía.
La décima es una forma poética.
Ajá.
Con la que a él se le ha dado. Se le ha dado por escribir estos últimos años.
Ajá.
Y que él ha descubierto que la décima, opa, como forma poética, se encuentra en muchas de las culturas del mundo.
Ajá. ¿Y qué, por, qué es la décima? A ver, a nivel sonoro, musical, poético.
La décima es la forma en la que payamos.
Ajá.
Los payadores. Yo no sé payar, así que no te lo voy a hacer ahora. Pero es la que está escrito.
Yo sé pillar.
Es en la que está escrito, por ejemplo, el Martín Fierro.
Ah, mira. Bien. O sea.
O sea,
10, es decir, ¿cómo es que explica Jorge Drexler?
Son 10 versos.
10 versos de 4 estrofas.
No, no, son 10 versos, bien, octosílabos, con una rima específica.
Bien.
Es A, B, B, A, bla, 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 bla. ¿Me entendés?
Uh-huh.
La cuestión es que lo interesante de Jorge es que viajando por el mundo se encontró que en muchas de estas culturas de Latinoamérica y de otros lugares del mundo,
sí,
tenían la décima y que ellos pensaban que eso era único en esas culturas.
Ajá. Bien. O sea, que ellos, cada persona, por ejemplo, los españoles, él lo dice muy bien en un TEDx que se puede buscar, lo podemos subir a la página.
Lo vamos a compartir en la página. Pero lo que él encontró en definitiva era que cada lugar tenía su propia décima, que uh-huh, los llamaban de distintos nombres. Como nosotros acá llamamos a los payadores, en otros lugares del mundo existe, pero con otro nombre. Y lo loco es que cada una de esas culturas piensa que, no, que ellos la inventaron, ¿me entendés?
¿Y cómo la décima nos conecta entonces como cultura?
Claro.
O sea, ¿cómo rompemos la frontera a través de la décima?
Esa es la conclusión a la que él llega. Que en definitiva, como vos mencionaste más temprano, todos somos uno y uno somos todos. No, estas diferencias que uno cree que existen entre culturas y sociedades no son tales.
Uh-huh.
Y que al final la cultura se vuelve una sola.
Interesante.
En este, en este que fenómeno de aldea global que tenemos hoy en día en el siglo XXI.
Bueno, qué profundo. Me ha llamado la reflexión también porque muchas veces nos pasa que, bueno, como bien dice él, por ejemplo, el candombe y diversos ritmos españoles muchas veces pelean por defender lo que en realidad los conecta.
Exacto. Exacto, o sea, hay que darse cuenta que las culturas están todas más conectadas de lo que uno cree.
Exactamente, pasa con el mismo, pasa con todo, ¿no? No solamente con la música, con distintas culturas, tradiciones, comidas que separan.
Aprovechando entonces que hablamos de Jorge Drexler, vamos a escuchar su último corte de difusión, Silencio.
Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera. Entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera. Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio.
Hola, me llamo Amelia. Yo vengo de los Estados Unidos. Una vez yo estaba viajando por el norte de la Argentina. Yo estaba en Salta. Un día me levanté y yo no podía oír desde uno de los oídos. Así que yo fui al doctor, yo expliqué todo a la persona que estaba en la oficina. Me miraron, me dijeron, bueno, me pagas y el doctor te vea. Yo pensé, bueno, yo esperé, el doctor me llamó, yo fui a su oficina, me miraron, me chequeó la pulsa, todas las cosas normales. Después me dijo, no tengo el aparato para ver el oído, así que no puedo hacer nada. Bueno, chao. Yo no podía oír por 3 días por esa razón. Y todavía no sé qué me pasó, pero ahora yo puedo oír.
Justamente lo que escuchaba era silencio. Nuestra querida Amelia, una de las voces de Sintonía Nómade.
Exactamente, la gran Mili. Primera invitada del programa, ¿eh?
Primera invitada del programa y que nos contaba su experiencia en base a la consigna que habíamos presentado al principio.
¿Vamos a escuchar otro testimonio?
Dale.
Yo tuve fiebre tifoide en México por comer lo que todos me recomendaban que no comiera, la comida del metro. Entonces yo estaba haciendo un voluntariado en México y antes de ir a una escuela yo tenía mucho hambre. Y salía una torta, que es bueno, como el sándwich de ellos, el lomito, como unos 8 pesos creo, en 2010 más o menos, imagina lo que era. Y bueno, vi una mujer en la salida del metro anunciando la rica torta de jamón, salchicha, huevo, queso de porco, queso amarillo a 10. Y bueno, justo pedí la de huevo y la historia ya se lo imaginan. Así que ni necesité hacer dieta en el viaje, fue con eso perdí 10 kilos en una semana. Y bueno, tuve que quedarme sin tomar su breve momento de gloria, y con un montón de restricciones alimentarias por 15 días.
Como un precio que sube para luego exhibirte.
Cuando nos contaba Ismael Montañer, un gran amigo brasilero que estuvo haciendo varios intercambios y bueno,
no tuvo buena experiencia con la torta.
Habrá que probar eso, ¿cómo era? Oferta de huevo.
Le salía bastante bien.
Muy bien.
Silencio. ¿Uno más?
Estaba en Perú, estaba en Cusco. De Cusco pues iba a ir al día siguiente a Machu Picchu, ¿no? Y pues me metí al mercado municipal, ahí es muy bonito que lo tienen. Y pues claro, había visto comida que era muy parecida a la mexicana y aparte pues me gusta probar, ¿no? A todos los lugares a donde voy, la comida que tenga en la local. Entonces pues me metí al mercado y Dios, comí muchísimo, comí todo lo que vendían, comí todo lo que tenían, así claro, en los puestos chiquititos, en los puestos grandes, donde hubiera, había mucha variedad de comida. Yo no soy muy susceptible a las enfermedades del estómago, ¿no? Como buen mexicano, tengo una panza entrenada, tengo una flora ahí ya brava, ¿no? Que se defiende de casi todos las comidas extrañas, y nunca me había pasado. Y al día siguiente, en la madrugada, 2 horas antes de salir hacia la termoeléctrica, que me da una diarrea horrible, así una diarrea explosiva, pero fea. Sí, bueno, y te tenía que hacer aparte un viaje como de, creo que eran 5 horas, en una minivan llena de unas 20 personas, y pues ahí te imaginarás, antes de irnos a desayunar, lo primero que le dije al conductor: oiga, por favor, párese una farmacia, porque tengo que comprar medicamento, que trae una diarrea horrible. Ah, bueno, sí, no hay problema, nos paramos en la farmacia y lo vamos aquí a desayunar. Y yo así de, no, gracias, no desayuno. Usó el baño de donde van a desayunar, pero de ahí fuera, no, muchas gracias. Gracias a Dios, me pude cortar la diarrea ese día de manera rápida, porque había que caminar mucho y con diarrea, y ahí en medio de la selva no iba a haber nada. para dónde ir al baño. Bueno, claro que sí, pero sería una mala experiencia para los otros turistas que iban caminando ahí por las vías del tren.
Interesante la historia de Víctor, ¿no?
Sí, sí, acá estamos tentados.
Pasamos de un brasileño en México a un mexicano en Perú con diarrea.
Abstenerse, bueno, no contó la solución, pero sí, muy interesante. Una vez dijo un uruguayo, ¿no? Que se llama Martín Buscaglia, en un recital, dijo: procurá que vos seas discípulo de tus amigos, que elijas las personas a las cuales vos serías el discípulo. Y para mí este es un maestro del viaje.
Sí, la verdad.
Realmente esa persona que uno los tiene allá y que lo quiere un montón. Así que le mandamos un abrazo enorme, güey.
Bueno, muchas gracias a los que nos escuchan, a Tincho en los controles,
sí,
a Marcos.
Tincho, una masa.
Siempre presente.
A Janín, que nos ha acompañado acá.
A Janín, que nos ha acompañado silenciosamente. Silenciosamente, desde un costado.
Colombiana, ya vendrá invitada a futuro para todos los que tengan ganas de escuchar un acento caribeño.
Y sobre todo a Carolina, aquí presente con nosotros. Muchas gracias por haber venido.
Está de más,
gracias, che. Gracias por invitarme.
De más.
Mandamos un beso muy grande a Agostina Lopresti, que hoy lamentablemente no nos pudo acompañar en la producción.
Y le deseamos un feliz cumpleaños.
Perfecto. ¿Nos retiramos, Marcos?
Nos retiramos.
Hasta la próxima. El mate y la bombilla.
Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay formas.
Sintonía Nómade anuncia el final de su vuelo. Gracias por haber volado su cabeza con nosotros. Los esperamos la próxima salida, el viernes a las 21 horas, por Radio Universidad 96.5.